Disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Saludamos esta tarde a todos nuestros queridos oyentes y a la mesa de trabajo que está compuesta por
Erika Arias,
María Alejandra Ríos,
Daniela Obies,
Cristian Osorio,
yo soy Karen Moreno y esto es Disidentes. Bueno, chicas, el tema de hoy es un tema bastante jocoso, bastante animado y se trata de la champeta. ¿Cómo nos sentimos para abordar este tema?
Súper bien, yo creo que es un tema que nos ha llamado la atención a todos y que no creíamos que tenía una trascendencia cultural tan grande. Por lo menos a mí me pasó eso, digamos que investigando un poco sobre la champeta.
En realidad nunca pensé que tuviera tantos datos históricos también. Pero bueno, quiero que ustedes escuchen un vox pop acerca de qué opinan las personas de nuestra ciudad acerca de la champeta. Escuchemos.
Tiene algunos contenidos como muy pasados de tono, pero no tendría una opinión desfavorable.
No sé, es como un ritmo musical muy alegre, pero que es muy difícil de bailar.
No la bailo y no la conozco muy bien.
La champeta a mí no me gusta y me parece uno de los peores géneros que hay.
Pues la juventud ahora está colocando ritmos que son un poquito como pesados para nosotros los de antes. La letra también incita mucho como al sexo. Se están perdiendo las costumbres y los valores de la música.
Lo escuchan mucho en la región Caribe, sabrosongo.
Es un género, pues digamos que ahora es muy nuevo. Me gusta el ritmo, me gusta bailarlo. Pero hay unas letras que son como muy huecas, la verdad. Hay letras que solo incitan a cosas obscenas y no contribuyen a nada.
Me parece que es una música pues del norte del país, del Caribe. Me parece que es interesante las letras que tiene. Hay otras que no, pero en general me gusta la champeta, el ritmo y los instrumentos que maneja.
Para mí es completamente respetable y no tengo cómo juzgarla o prejuzgarla, hacer juicios sobre ella, porque no estoy en la posición ni siquiera tengo pues la validez para ponerme en eso. Admiro a la gente porque que la baila, porque uy, de verdad se mueve muy bien. Yo no sé cómo lo hacen, yo no podría, yo soy cachaco, yo no tengo esa motricidad fina. De verdad, los apoyo mucho.
Que es muy bailable.
Pues no sé, pienso que es un movimiento directamente cultural, y más que cultural es un movimiento de negros. Es como una forma de expresión directamente de su cultura, y siento que con el paso del tiempo la gente ha como marginalizado las cosas y ha cambiado el contexto real de la champeta.
Bueno, chicos, y para el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es Camilo Corredor. ¿Cómo estás, Camilo?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos qué opinas un poco sobre el vox pop.
La verdad, la champeta es un género que existe hace muchísimo tiempo. Las personas que dan la respuesta en este vox pop es relativo a lo que escuchan, a lo que saben sobre el tema y sobre el género musical como tal, sobre el movimiento. Entonces, pues, tampoco se puede juzgar. Cada quien da la percepción de algo sobre la información que tiene. Eso es. Entonces, yo creo que a las personas que les interesan los géneros musicales o cualquier tipo de cosa, empieza a investigar. Y ahí es cuando puede dar una respuesta acertada a la pregunta que se le está haciendo. Personas, escuché ahí como que había una que decía que es el peor ritmo inventado. ¿Quién sabe qué música escuché? ¿Quién sabe qué le guste? Si a mí no me gusta el ritmo, no quiere decir que sea el peor. Entonces, hay como respuestas que son funcionales y no son funcionales. Entonces, eso es más bien. Pero pues es lo que se hace, preguntarle a todo el mundo sobre un tema y de ahí uno se va retroalimentando para poder desarrollar una temática sobre la champeta.
Bien, Camilo, pero cuéntanos tú qué haces, porque estás en torno a este tema de la champeta.
Yo soy DJ y productor remixer desde hace 17 años aquí en la escena bogotana. Llevo trabajando los ritmos afrocaribeños, afrourbanos contemporáneos desde que empecé. Ritmos como el reggae, el dancehall, el hip hop, el funk, los breaks, la champeta, el sucus, el kuduro, el afro house, el house. Caben todos esos géneros ahí en lo que yo manejo. La champeta ha sido una como de las fundamentales desde hace por lo menos unos 10 años, 8 años, de los que llevo trabajando como DJ, que llevo tocando. Entonces, el contexto de la música con la champeta y todos estos géneros que van de la mano enfocados en la música negra son bien chéveres.
Para contarle un poco a nuestros oyentes, Camilo hace parte o es contacto directo con la Universidad de la Champeta. Cuéntanos un poco sobre la Universidad de la Champeta.
La Universidad de la Champeta es un evento, una fiesta que arranca aquí hace hace seis años empieza la Universidad de la Champeta. La Universidad de la Champeta lo que hace es crear un evento en una noche donde varios artistas champetudos, champeteros vengan y se presenten para mostrarle a la gente del interior qué es la champeta, cómo funciona. También para aprovechar las personas del Caribe que están en el interior y puedan tener un espacio para que vayan y se la vacilen. Eso es la Universidad de la Champeta. También funciona como una plataforma para los diferentes artistas que están aquí en la capital. Funcionamos como fiesta, funcionamos como plataforma para DJs, MCs. Entonces, una noche nos llevamos a Monosónico a tocar, otra noche nos llevamos al Champetamán, otra noche nos llevamos a Mateo Ribano, otra noche nos traemos a Vignayo de Santa Marta o nos traemos a alguien de Barranquilla. Entonces, eso es lo que hace la Universidad de la Champeta. Tratar de promover los artistas champetudos, champeteros que están aquí en el interior y llevarle ese pedacito del Caribe a las personas del Caribe que están aquí en el interior y a los cachacos que les gusta la champe.
Bueno, Camilo, y antes de crear tú este evento, ¿qué fue lo que te inspiró? O sea, ¿por qué crear la Universidad de la Champeta? ¿Tus inicios cómo fueron?
La verdad es que yo entro hace cuatro años a la Universidad de la Champeta. Esto, la Universidad de la Champeta la crea Nagle Silva, que es el pana ahí con el que llevo trabajando un montón de tiempo. Él ve esa necesidad de llevarle la fiesta caribeña a toda esta gente y coger a los cachacos que les gusta el Caribe y meterlos en una fiesta y decirles, mire, aquí está la champe, aquí está esta vaina. Entonces, apropiense del espacio, empiecen a bailar y disfrútenlo. Por eso empieza la Universidad de la Champeta, para que la gente se pueda divertir y generarles ese espacio a ellos.
Bueno, Camilo, y cuéntanos para ti, ¿qué es la champeta?
La champeta es un modo de vida, es estar relajado, es estar vacilado, es estar parchando por ahí sabroso, porque es algo que tiene mucha alegría. Al final, todos estos ritmos africanos, por el inicio de su percusión, te generan eso, alegría, ganas de bailar, parcharla bacano. Eso es, para mí eso es la champeta, es un lifestyle, es ponerse champetú o vacilarla, andar con los amigos, irse pa'l pico, eso es la champeta para mí.
Bueno, para los oyentes y para nosotros acá, para entrar un poquito en calor y entender todo este fenómeno de la champeta, pues les traigo una nota de Shaq, un cantante, DJ de champeta, que de hecho hace champeta criolla. Entonces, pues vamos de una vez con la nota.
Yo, 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 ey, yo soy Chaca, negrito suculento, el que lo menea rápido, suave y lento, con un golpe fino, mama, hay mucho talento, y es que soy candela, lo meneo como tú quieras, pa' dentro, pa' afuera, como sea, donde sea, ey, puro vacil efectivo, efectivo y original, efectivo y original, ey, Chaca, el hombre del vacil efectivo, Ivo, tú sabes, mucho estilo, pum, pam, nada de caricatura, yeah.
Ok, Chaca, entonces cuéntanos un poquito a qué te dedicas.
Bueno, yo soy cantante de champeta, y bailarín, ante todo, y también cantante de dancehall.
¿Por qué cantar champeta?
Porque, honestamente, lo llevo en la sangre. Porque como afro que soy, provengo del continente africano, y este género musical, en el 87, que empecé a escucharlo en mi tierra natal, que es apartado de Antioquia, de la región Urabá, Caribe. Entonces, en el 87, que yo empiezo a escuchar el género musical, que para esa época se llamaba terapia, cabe recalcar, empiezo a escuchar una canción. Lo escuché o lo leí por el nombre del Satélite, que lo cantaba Chico Chicaya, del Congo África. Desde esa época empiezo yo como que a bailar champeta, lo que antes llamaban terapia. Posteriormente empiezo a escuchar otros temas como el Sangalegua o el Militar. Esa que hizo Shakira en el mundial, que Samina Mina, Waka Waka, Samina Mina, Sangalegua. Y ya para recordarte la historia, ya para los años 95, salgo de mi tierra para Cartagena y Barranquilla, ya empiezo a cantar champeta.
Ok, bueno, y tu nombre es bien peculiar, cuéntame, ¿qué significa Chaca?
Sí, pero ¿cuál es el problema tío, con el nombre mío, Karen? ¡Ey, che! O a esa mujer que elige el nombre mío, no, ¿qué pasa, vale? Mi nombre completo es Josué Moreno, artísticamente soy Chaca, como en honor a Chaka Zulu, el gran rey de Sudáfrica, gran defensor de su tierra, invadida por los ingleses y los holandeses. Y Chaka Zulu, pues, lo han catalogado como el Napoleón Negro.
¿Qué habilidades tiene que tener un artista que cante champeta?
Las habilidades que debe tener un cantante que cante champeta, pues honestamente, cuando conozca el aguaje de la champeta, el aguaje del estilo de la champeta, o sea, cómo se compone, qué es un despeluque, o sea, las palabras del género de la champeta, porque muchos bogotanos han querido hacer champeta. Que de pronto el paradigma de que porque son rolos, que porque son tímidos, que no. De pronto Karen puede tener un morochito por dentro, uno no sabe.
Bueno, tú hablas de las palabras, ¿sí?, que son claves para la champeta. Dime algunas y qué significan.
Bueno, el espeluque o espeluque es cuando la canción de la champeta empieza en su cenit. El viaje sabroso, el viaje rico, cuando uno coge a la pareja y la agarra de la cintura y empieza uno con el barito suavecito ahí. El que le gusta, el que ama la champeta, el que siente ese saborcito sabroso, mamá. Ya te digo, Karen, yo te enseño a ver la champeta si quieres, pero hacemos la camita, yo no sé.
Bueno, aparte del despeluque o espeluque, lo que sea.
El vacile efectivo es la alegría, el sabor, la calentura.
Palabras africanas.
Bueno, honestamente, el género en sí de la champeta no tiene palabras africanas. Hay algunos cantantes de champeta de Palenque, que fue uno de los primeros pueblos negros libres de América. Ellos hablan bantú. Es una mezcla entre portugués, español, tiene hasta francés y obviamente más palabras del continente africano. Y tienen mucho bantú. Bantú es un idioma que hablan en algunos países del continente africano. Por ejemplo, yo aquí le comé cubo. Yo quiero comer contigo. ¿Ya? Es una expresión en bantú. Entonces, cantantes como Viviano Torres, que fue uno de los pioneros del género de la champeta, cantantes como Charles King, el que canta el chochocho, qué bonito está, como Luis Tower, en sus canciones han utilizado su lengua para cantar champeta. La champeta tiene más influencia en el sucus, ya que realmente de ahí donde nosotros empezamos a cantar champeta. El sucus o el dombolo es un género del Congo, África, pero también estamos influenciados por la macosa de Camerún, por el high life de Nigeria y de Ghana y por la baganga de Sudáfrica, ¿ves? Y también por otros ritmos del continente africano que llegaron acá a Colombia hace por ahí, te estoy hablando de los años 60, 70.
¿Qué transformaciones o qué cambios has visto de la champeta criolla a la champeta actual?
Mira, por ejemplo, yo hago parte de Tribu Barú, que entre comillas hacemos champeta criolla. ¿Por qué champeta criolla? Porque la champeta criolla en esa época conservaba lo que es batería, guitarra, bajo, congas, ¿ya? Y piano, y hasta trompeta se le metía en esa época. Ha mutado un poco, que eso en Cartagena se le llamó ranchanchan. Simplemente se le han anexado algunos beats o algunos ritmos modernos del reggaetón a la champeta, y por eso hoy en día se llama champeta urbana.
¿Por qué la champeta le aporta a la cultura colombiana?
Bueno, en primer lugar...
¿O qué le aporta?
Bueno, en primer lugar, Colombia es un país que tiene muchos ritmos musicales. Ya cumbia, joropo, chirimía, porro, si empiezo a decirte no. Y todos estos ritmos musicales le han aportado a Colombia, su grano de arena para que Colombia sea multicultural. La champeta ha trascendido fronteras. Hemos ido a Estados Unidos. Este año hemos ido una vez y ahora en octubre nos vamos a traer para Estados Unidos. Vaya, estos blancos se gozan ese show, no joda. ¿Cómo tú me lo imaginas? Vaya, seguía la verguenga con el morocho y se ya y tiquitití, y el pucara. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo fue?
Ah, bueno, redes sociales para que te busquemos súper rápido y estemos súper empapados de la champeta criolla que tú haces, pues.
Bueno, qué ver que le cargas. Bueno, mis redes sociales son Instagram, Chaca Candela, Candela con K. El Twitter, @chaca22chaca, y Facebook, Chaca Tribu Barú. ¡Pum, pam! Tengo más cuentos que los hermanos Green. Oye, nada de caricatura. ¡Pah! ¡Yeah!
Bueno, chicas, Camilo y Cristian, ¿qué podemos decir frente a todo este sabor que nos botó ese negro en cuanto a la champeta? Porque nombró cosas aparte muy interesantes. Uh-huh.
A mí me encanta que dice que todos tenemos un morochito por dentro. Me encantó esa expresión. Y es muy cierto, cuando uno escucha ese tipo de música, o por lo menos a mí me dan ganas como de de moverme, me encanta.
Yo estoy en la búsqueda del mío, la verdad, de mi morochito. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos.
A mí me llamó mucho la atención de dónde sacó su nombre artístico. Él decía que pues lo había sacado de el Napoleón Negro, le decían que fue como una figura súper importante para África hace mucho tiempo, y ahí vemos como todo el trasfondo histórico y cultural que tiene la champeta.
Hay que recordar que todo empezó desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que Cartagena de Indias tenía uno de los puertos más importantes para el tráfico de esclavizados de la Nueva Granada. O sea, llegaban los esclavos africanos y empezó a relacionarse como tal con una fusión totalmente caribeña también. Entonces, de ahí parte como tal la champeta.
Bueno, aquí en el programa estamos manejando términos como negro, morocho, costeño, pero realmente no lo hacemos en términos despectivos, puesto que para los invitados o para las demás personas no es así. Y nos lo toman de esa manera. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto.
A mí la verdad esa terminología no me importa, pues no le veo ningún problema a llamar a un pana que es Nietzsche, decirle negro. Entonces uno le dice, mi negro, ¿qué, todo bien? ¿Cómo va? Creo que todo el mundo en su círculo de amigos tiene a alguien que le dice negro. Que dice negro, ¿todo bien, papá? ¿Cómo vas? Sí. ¿O dónde está el morocho? ¿O dónde está mi vale? ¿Dónde está mi pana? Entonces creo que no, o sea, no viene a punto, aunque hay personas que no les gusta. Pero yo siempre he tenido como esa puntual de, ¿por qué hay problemas si a la persona de color, si al morocho se le dice negro, y por qué al mono se le dice mono? Ah, creo que es más despectivo decirle a un mono que es rubio, tratarlo como un simio, ¿sí? Por el simple hecho de decirle mono, ¿sí? Al negro decirle negro. O sea, y entre panas se dicen negros. Negro, ¿vos qué? ¿Qué estás haciendo, Entonces yo no le veo ningún problema.
Sí, yo estoy de acuerdo con Camilo. Además que estamos tocando un tema que es del Caribe. Entonces estamos nombrando a afros, pero no de forma discriminatoria, sino estamos resaltando que ellos cumplieron un papel en la cultura importante. Y si ya empezamos a hablar de los términos específicos de qué significa la champeta, porque la champeta significa en realidad es cuchillo.
Machete.
Aquí un paréntesis. Ajá. La champeta es un machete que ellos utilizan para picar el coco, para utilizar un montón de vainas. Lo que pasa es que se va cortando, exacto, que se va cortando hasta que queda como un cuchillo, pero no como un cuchillo normal de mesa, sino tiene una curvatura. Entonces, ese machete se convirtió en un cuchillito pequeñito, el cual se llama champeta. Eso es.
Exacto. Y la palabra champeta también hace alusión a algo que es demasiado viejo. Y dentro de unos documentos que estuvimos revisando, decía que siempre la champeta o el cuchillo terminaba en la cocina. ¿Por qué se empieza a dar todo este proceso? Entonces, pues vamos a reflexionar a medida del programa sobre estos cambios y sobre la transformación y la apropiación que tuvimos de la champeta.
Bueno, resaltando que también era un producto para el trabajo netamente, pero resulta que las clases altas y medias decían como que eso era totalmente discriminatorio y era para las personas pobres. Ahí como un dato.
También en la historia a mí me llamó mucho la atención que decía, como todo era lo que decía Erika, por mar, los navíos, entonces la música africana empezó a llegar desde África hasta el puerto cartagenero. Sí. Me gustó mucho en la parte en la que decía que al principio, como todo era, digamos, tan cultural y tan popular, lo que hacían era que lo que más costaban eran, pues, no CDs, sino esos discos que llegaban. Los acetatos que llegaban, y lo que hacían era quitarles los créditos para que no encontraran las músicas y no las copiaran.
Ese tiene otra connotación también. Lo que pasa es que en la costa el sound system se llama picó. Sí, el pick-up es este montón de bafles arrumados donde están los DJs haciendo su presentación. Hay algo que se llaman los exclusivos. Los exclusivos son esos tracks, son esas canciones que solamente tiene un pick-up. ¿Sí? Entonces, digamos, yo que a mis ranks tengo este exclusivo, que es esta canción de champeta. Resulta que yo la conseguí en un disco, y para que no me copiaran el nombre, para que nadie más la tuviera, le quitaba el label. Quedaba un disco ahí, white label. Entonces ya lo marcaban. ¿Cómo lo marcaban? Si se dan cuenta, y con todo lo que investigaron en las canciones de champeta africana, hay una relación entre una palabra en el coro, ¿sí? Y ese es el que le ponen aquí a la canción. Uh-huh. Entonces, lo que hacen ellos es, según cómo la entienden, le ponen el nombre. ¿Sí? Entonces, hay una que se llama La Boyona. Entonces, la canción dice como, na, 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 la boyona. Entonces, estos manes le ponen, jodas, se llama La Boyona. Entonces, así son los nombres, así le ponen los nombres las canciones a todas estas champetas africanas. Pero la connotación es esa, ellos quitan el label para que nadie más les pueda copiar la canción.
Bueno, y hablando de la boyona, acá en la mesa todos vieron que yo hice como, ah, pues porque es la primera canción que tenemos para el día de hoy. Uh-huh. Es una champeta africana y lo que mencionaba Camilo, en realidad no se llama la boyona. Se llama Mombali na Naiga Wana. La boyona.
Y ese Mombali gana Naiga
Wana. Y en la traducción al español es mi esposo o mi marido. Entonces escuchemos.
Chance na bala, mo bali na ngama poko pete, aka
Bueno, aquí todos estamos bailando porque el ritmo es súper pegajoso y acá. Y esta canción, la letra específicamente, es lo que una mujer piensa de su esposo, de su marido.
Listo, traducción, por favor.
Traducción. Dice, este es un problema del corazón, se empeña en fatigarse, siempre vive preocupándose por la persona que ama y que lo amen.
Uy.
Tengo un marido así, con un cuerpo muy hermoso, está muy rico, entre comillas, es cariñoso y yo veo que me corresponde.
¡Qué lindo!
Sigue. Entonces, hay una parte que dice que el marido le dice a ella que se van para el Ecuador, pero pues no es el Ecuador el país, sino la línea del Ecuador. Uh-huh. Porque como estamos hablando de una champeta africana, entonces es como un recorrido por África y por todos esos sonidos que tiene. O sea, ella se refiere a que pasa por muchos pueblos y por muchas tribus africanas cuando el marido le dice que la va a llevar al Ecuador. Además, esta canción es muy icónica para la champeta africana porque es una de las primeras, si no estoy mal, que sale como diciendo, este es el género de champeta africana.
Sí, claro. Igual es que al ser icónico se convierte en eso y da la entrada hacia Colombia de muchísimos géneros y también pues la utilizan para desarrollar la champeta criolla. De ahí es donde sale parte de la instrumentación, parte de melodías, parte de armonías. Entonces, por eso se vuelve icónica también en Colombia, en la costa.
Bueno, y aparte de la voz que le pueden dar tan particular sus intérpretes, los instrumentos que se manejan en las champetas son bastante usuales, ¿no? Uh-huh. Se maneja la batería, las guitarras eléctricas, el bajo, las congas,
sí.
Un sintetizador, que es uh-huh. lo que le hace dar el sonido de saltadito, como de timbre,
sí.
Y es lo que le añade los efectos rítmicos. Entonces, tiene bastante diversidad de instrumentos y...
Hay un instrumento característico que es un teclado, es un piano, es el Casio, el SK5, que viene con unos sonidos predeterminados. De ahí es donde sale el perrito, que se utiliza para la champeta criolla. Okay. Salen también unas congas, unos bongos. Entonces salen un montón de sonidos ahí que son utilizados en las canciones de champeta.
¿Qué tan fácil es para ustedes hacer este tipo de mezclas, digamos, comparándolas con otro género, como el reggaetón o, bueno, con este tipo de música que manejas tú? ¿Qué tiene de particular la champeta?
La champeta tiene un beat brutal. Dos, las voces son particulares. Tres, el ritmo como tal. O sea, el dembow del reggaetón está marcado por su palabra, el dembow, pum, ta, pum, ta, pum. La champeta viene con una diferencia gigante entre beats, además que tienes otros géneros con los que la alimentas, como el high life, como la champeta criolla, como la champeta africana, entonces puedes jugar con una curva de sonidos ahí. Entonces vas mezclando, vas jugando con los sonidos y a eso pues lo que vas haciendo es adornando con los samplers del SK5. Entonces mientras vas mezclando vas utilizando todos estos sonidos para ensamblar todo.
Bueno, la champeta en general tiene una división de tres aceleraciones, que sí. Es lo que yo logré investigar, ¿no?
Uh-huh.
Es la música inicial, sí. El coro y por tercer elemento se llama el despeluque.
El despeluque.
Listo, que es un ritmo fuerte, ¿no? Y repetitivo, que es el que ayuda con las cosas digitales. ¿Qué es esto?
Cuando entra la canción de champeta normal, cuando empieza a desarrollarse, él tiene un intro. Las canciones a la final son como un cuento. Sí, como lo explicaban uno en el colegio, tiene el inicio, que es la cabeza, el nudo y el desenlace. En este caso, el despeluque es el nudo. Entonces entra la canción normal, sí, ella va en un crescendo, porque no tiene un BPM seguido, sino va en aumento para llegar a ese despeluque. Ya cuando llega el punto del despeluque, es cuando ya se acelera la canción, cuando entra el resto de sonidos, ta, 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 y la gente se emociona para bailarlo, cuando hacen sus pasos champetudos de despeluque y esto. Ya después la canción vuelve y baja un poco, o a veces termina en despeluque. Y eso es, esos son como los momentos bacanos de la canción de la champeta. Bueno, el chocho, o sea, todas las champetas tienen despeluque, pero el chocho, después del minuto 2, arranca a subir. Otra canción, la de la Finadito también, la de La Mala Hierba también, que otra, ¿no? Casi todas tienen despeluque, o sea, todas vienen cuando entra la guitarra, entra toda la percusión, toda la vaina.
Perdón por salirme, si de pronto me salgo un poco del tema porque estamos hablando de la historia, pero hablas más que todo como de canciones que ya son históricas, ¿verdad?
Sí.
Porque en un poco de las de ahora, creo que hay varios que la apoya, gente que no la apoya, entonces...
Sí, lo que pasa es que... Bueno, como todo, los géneros musicales son cíclicos. Ellos vienen, entran y vuelven y salen. Vienen, entran y vuelven y salen. Ustedes se dan cuenta de eso. ¿Hace cuánto escuchaste tu champeta? La primera vez que escuchaste champeta, ¿cuándo fue?
Uy, no me acuerdo. De hecho, es que mi mamá tenía una amiga costeña.
Pero lo tienes como referente en tu historia.
Sí, claro. Sí.
O sea, a la finadito, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto escuchaste la de La propia nubecita?
Uy, muchísimo. Sí,
hace bastante tiempo.
La que dice, la propia nubecita, la propia nubecita. Te montaba en...
Bueno, esos son referentes, son referentes de canciones icónicas en la champeta criolla. Sí, entonces entran al interior, llegan aquí, están en la fiesta y vuelven y salen. En la costa siempre están, pero aquí entran y salen, entran y salen, entran y salen. Ahora lo que viene con la champeta es la champeta urbana. ¿Sí? Cuando catalogan un género de urbano, lo catalogan no por un movimiento, sino lo catalogan por un género musical. Y por una base rítmica que es el dembow, ¿sí? Pero es muy chistoso porque tú hablas de un género urbano y estás cogiendo todo y lo estás aplastando a una base rítmica de dancehall o de reggaetón. Pero te estás saltando un montón de géneros urbanos que funcionan, que son también urbanos. Entonces la palabra urbano está mal catalogada hacia género urbano, género musical urbano, ¿sí? Porque a ti te dicen, aquí ponemos música urbana, ¿y tú qué dices?
No, pues yo me imagino así súper reggaetón.
Reggaetón.
Así ves. Sí. Entonces,
es América.
Ajá. El hip hop no es urbano.
El rap,
hip hop, ¿de dónde viene? Sí. El hip hop es urbano. El bueno, funk es también, urbano.
También lo pensé.
Los breaks son urbanos. Dependiendo la zona, la champeta es urbana. Porque son sonidos de la calle. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Por eso es. Yo tengo una comparación desde hace mucho tiempo y la champeta es el funk nuestro. Es algo que crece en las calles, en la costa. Es sí. algo que se desarrolla allí. ¿Sí? Entonces. Viene más ese como meterle un poco de mainstream a un género para que pueda subir. Sí, o sea, él ya no sube por lo que es, sino mezclémoslo con algo para que suba. Eso es lo que es la champeta urbana ahorita. Kevin Flores, Coffee el Cafetero y todos estos manes que están haciendo estas vainas en el Caribe. Que no está mal, hay canciones que me gustan a mí un montón. Hay una que dice, creo que es El Avioncito de Coffee el Cafetero. Que me gusta, está chévere. Y pues bueno, la de Kevin Flores, la de La Invité a Bailar y esta otra, me gusta, no hay lío. Pero está, digamos, el otro contraste con una banda que se llama Sistema Solar y El Botón del Pantalón. ¿Sí ves? ¿Cómo se logra una champeta sin necesidad de meterle un dembow a que sea una producción musical muy buena? Entonces es eso. Es como cuando entra al mainstream y le dice, necesito que esto suene con dembow para poderlo vender. Y así como, aunque la champeta urbana la desarrollaron en la costa y esto lo desarrolló todo el parche de Kevin Flores con su papá y toda esta vaina. Tiene una connotación bien importante para el desarrollo musical ahí en ese gueto, porque a la final sí nace de un gueto. Sin utilizar la palabra gueto como si fuera allá un suburbio, ¿no? Sino un gueto en el buen uso con el buen uso de la palabra.
Bueno, y o sea, sí, un poco de lo que decía Camilo es que la universalidad del reggaetón y de los ritmos urbanos exigen que muten las musicalidades anteriores. Y estamos hablando de la champeta es porque justamente eso era lo que decía Shaka, el chico de la entrevista. Él decía que el reggaetón estaba bien, pero que la gente solo se había apropiado del reggaetón. Uh-huh. ¿Y qué pasa con los ritmos anteriores? Resulta que no estamos hablando de que la champeta surgió hace poco, sino también estamos hablando de que había en Cartagena y Barranquilla sitios específicos donde la gente iba a bailar. En Barranquilla tengo un ejemplo que es Calypso 76, en la época de los 70. Entonces, allí la gente iba a bailar y de dónde surgen los pasos de la champeta. Justamente es porque como salían tan de madrugada, entonces era riesgoso y ellos siempre llevaban el cuchillo o lo que se denominó champeta. Y los pasos surgen es de la pelea del delincuente y el que se está protegiendo. Y ahí fue como evolucionando e insertándose en la cultura caribeña estos pasos.
No, hay un montón de información sobre la champeta. Cuando uno se pone a buscar cosas, encuentra uno un montón de historias sobre la champeta.
Camilo, dato curioso de la champeta.
Dato curioso de la champeta. El picó. El picó es el sound system. Le dicen picó porque toda esta gente montaba los baffles sobre una camioneta. Sí, que era la picó, y entonces ahí andaban para algún lado a poner su sound system, porque sonara el picó. Pero no solamente es ese picó, la punta de la aguja de la tornamesa, a eso le decían el picó también. Entonces uno dice, ¿de dónde viene el nombre del picó? ¿De la tornamesa o de la camioneta? Entonces son datos curiosos que a la final la historia le dice uno como que okay, todo el mundo tiene una versión sobre esto.
Y la historia también dice que en esas mismas picó lo que hacían era sacar el carro y ponerse a bailar en la calle. Entonces era como que cada cuadra tenía su fiesta.
Sí, claro. Y era el que más duro sonara.
Exactamente.
El que más duro sonara y el que tuviera los exclusivos. Los exclusivos son los discos de White Label que le quitaban el label para el nombre y le ponían la bollona.
Entonces era como el picó, era la mejor música, la mejor canción, también la denominaban así.
Y ahorita hablando de los pasos y de todo esto, hay una canción, no recuerdo de quién es, si es de Kevin Flores o de Mr. Black, que habla sobre la camita, el choque, el pase, yo no sé qué.
El serrucho.
Ah, ok. Yo quiero saber, Camilo, ¿qué pasos tú dices como que son súper emblemáticos y por qué el nombre? Porque es curioso.
Es que todos son emblemáticos y es dependiendo la canción también, porque está el de la baldosa y es que tú estás con tu pareja bailando en una baldosa, no te mueves de ahí.
No, ¿en una baldosa?
Sí, todos bailan en una baldosa.
No, a mí me quedaría genial porque la verdad no me muevo nada.
Pero es que no significa que no te muevas, sino que...
Sí, movimiento. Lo que pasa es que los pies están pegados ahí en la baldosa. Exacto. Y está, o sea, los pies están pegados al piso y los dos personajes están pegados.
Exacto.
Es que ellos lo veían como un... Es como un ritual, ¿sí? Como sí, tu cuerpo con la música y con la persona que tú quieres. O sea, es que eso es algo de otro nivel.
Camilo nos comentaba sobre una canción... Y es la segunda que tenemos para el programa y es El Chocho.
El Chocho
de Charles King.
Ajá.
Es muy bueno.
Dale, King. Yo no sé. ¿Qué opino? Ay. Esa chica que vaya.
Bueno, Charles King es un ícono de la champeta. Uh-huh. O sea, es uno de los pioneros de la champeta en la costa colombiana. Y bueno, les tengo un dato en serio. Pero Erika me va a hacer una pregunta.
Uy, no. Necesito saber con urgencia. ¿Qué es eso del chocho bacano el que tiene ella en la falda? Por favor.
Bueno, hay un dialecto en Magangué. Uh-huh. Y a todo lo que está roto le dicen chocho, ¿sí? El chocho en la pared, el chocho en la ropa. Sí, tengo un chocho roto en la camisa, ¿sí? O sea que tengo un roto, un hueco, mejor dicho. Y la canción salió de... Es una historia muy graciosa en realidad. Porque
Dios mío.
La hermana de Edwin Alandete, que es como un coautor de esta canción, en realidad Charles King es el intérprete. Uh-huh. Y en realidad fue que a ella se le rompió la minifalda. Entonces ella se le iba a poner. Y dijo, como jue madre, tengo un chocho en la falda. Uh-huh. En serio. Y ese... O sea, efectivamente, ese es el nombre de la canción. Es que, ella tiene un chocho en la falda, es porque se le rompió la falda.
Hay canciones que salen de acciones muy chistosas, ¿no? Dice usted, ¿cómo le saca una canción a una falda que se rompió? Pues vaya y póngalo en la costa y dígale, no, es que la falda tiene un chocho. Allá cómo suena, aquí cómo suena el chocho en la falda. Sí ven la connotación que hay, entonces, y es muy chistoso cómo se desarrollan esas canciones, porque muchas pasan así, en anécdotas cotidianas que ellos tienen. Es más, casi todas sus canciones son de anécdotas cotidianas.
Bueno, digamos ahorita que me dieron la oportunidad perfecta para empezar a hablar de la champeta criolla, resulta que encontré como el pick-up del que ya hemos hablado varias veces, y digamos que en los años 50 lo que hacían era colocar filas de bafles y pintarlos para imponer, digamos, el dominio cultural. Sí. Entonces ahí es donde como que entra el hecho de que el que sonara más, el que tuviera más bafles, la canción que fuera distinta. Entonces digamos que los barrios son discotecas ambulantes. Sí. Digamos que empiezan con un género musical que se llama No Ones.
Sí.
Me corriges, es que mi inglés es perfecto. En los años 80 son influenciados. Digamos, entre la información que encontré era que empezó por la música palenquera, que ya digamos sí, lo venían hablando con la música africana, con la champeta africana, y empiezan a cantar la champeta criolla, pero es que es como todo un proceso, ¿sí? Claro, entonces sí, viene la champeta criolla, luego sí, llega palenque, uh-huh, y en palenque empiezan a combinar como los sonidos sí, entre la letra africana y uh-huh, la palenquera, y luego ya pasa, digamos que, a los suburbios en Cartagena, y uh-huh, es cantada con canciones entre palenque y español. Sí. Y pues ahorita se encuentra palenque español y uh-huh, solo español.
La connotación de la llegada de la música a la costa entra por todos estos sonidos y por los esclavos, porque inicialmente no había música, inicialmente uh-huh, habían esclavos. ¿Qué más habían? Instrumentos. Es que al comienzo, no sé si se puede hablar sobre una demostración cultural, porque como eran tan oprimidos los esclavos, no es una connotación cultural, ¿sí? Pero ellos empezaban a cantar mientras hacían sus diarios. Las personas, las señoras que estaban lavando cantaban, los manes que estaban arando la tierra cantaban, tenían tambores, empezaban ellos a tocar la percusión. Entonces, si te das cuenta, ya esas raíces que vienen de champeta africana se están transformando poco a poco en la champeta criolla, en el palenque. Entonces uno no puede decir como que primero fue esto, no, porque todo a la final fue sumando para desarrollar el género.
Bueno, Dani, vamos con la nota. ¿Qué nos traes hoy?
Claro que sí. Hablando un poco de las personas que se identifican con esta cultura y que dan ganas de bailar, vamos a escuchar una nota que le hicimos a Sara María Hoyos Munsiri. Ella es de Planeta Rica y la conocí acá en Bogotá. Entonces, escuchemos.
Bueno, Daniela, mira, acá en la costa sabanera ingresó la champeta pues en mezclas. Eran más tipo terapia. Este ritmo de las terapias eran aquellas que escogían los grandes competidores para hacer sus faenas, sus presentaciones. Y así iban ingresando uno a uno hasta mostrar sus movimientos. Acá en la costa, bueno, algunos grupos están acostumbrados a mostrarse en los yumbos. Te explico, los yumbos es donde tú encuentras grandes bafles, ¿sí?, que generan al bailador mayor movimiento y ardor en su sangre. Acá lo primero que entró en la costa sabana, y pues de lo que yo me acuerdo, eran los ritmos competitivos. Las champetas primero conocidas para esa época eran la turbina y el basile del pato. Esas las puedes averiguar y te darás cuenta que son de movimientos bruscos, ¿sí? Pero no dejábamos de lado la terapia y algunos otros ritmos como máquina total 12. esta máquina Total 12 con otras mezclas más de esa época eran las que nos permitían a nosotros mostrarnos como bailadores, ¿sí? Todo esto debía llevar ese tipo de ritmo. Ya después empezaron a entrar los otros tipos de champetas, como falta una tabla en la cama o busco a alguien que me quiera, y otras por ahí que existen. Pero estas ya no tenían esas letras para movimientos fuertes, sino letras que servían para ir a las discotecas y bailar, que aún las usan por acá. Sí, pero este tipo de letras lo que hizo fue que algunas mujeres ingresaran a la discoteca con unos movimientos de culeo seco. Perdón la expresión de culeo seco, pero ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Que ya las mujeres dejaron de bailar en competencias a mostrar los movimientos que los cuerpos generan, este tipo de movimientos exóticos, movimientos así súper bruscos que cautivaban al hombre en esa época, para ya sobarle lo que es la cola al tipo, ahí ya tú sabes en dónde, ¿sí me entiendes? Entonces, eso hizo que la champeta de ahora, que es la que está entrando, hizo que la champeta antigua dejara de ser ese movimiento, dejara de ser ese ritmo en el que uno decía, vamos a cautivar al chico como debe ser, ¿sí? En mi caso, sé que existen muchas otras mujeres que todavía nos gusta la champeta antigua. Tú me conociste, viste cómo bailo y aún así sigo cautivándome en esos mismos ritmos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy no solamente soy costeña, sino costeña sabanera. Y a mí este ritmo de champeta, de terapia, como los sonidos de vientos, que son los bombos, hacen de mí que mi sangre arda, que sea como un bombazo de pasión, de placer, de ricura, ¿sí? Y hace que yo me muestre en los ritmos que en otras partes cuando nos ven bailando a nosotros dicen, uy, huepucha, pero esta mujer es costeña. Pero es justamente eso. La champeta antigua generaba eso en nosotros y aún sigue generándolo. Movimiento brusco, champetas, es un movimiento brusco, un movimiento competitivo, hacía que realmente conocieras lo que era la letra. Y ahora es mucho más romántica, ahora es mucho más suave, ahora no es lo que era, no es la competencia, es letra para discoteca y nada más. Bueno, participé en competencias de champeta terapia. Empecé desde muy pequeña, sí, pero en competencias como tal, y que ya sabía que podía entrar a esos sitios sin que me estuvieran molestando, empecé como desde los 12, 13, 14 añitos más o menos, hasta los 18, siempre competía contra los más duros. Aquí en Planeta Rica, créeme que hay mucha gente que la baila muy bueno. Para esa época las competencias eran súper durísimas, porque uno tenía que hacer pases. Eran pases y derrotar a tu contrincante para la única forma de ganar. Acá no nos daban premios como tal, trofeos y eso. No, nosotros no la jugábamos, era por dinero. Siempre ganábamos. Yo tenía un grupo para esa época. Y entonces participábamos el grupo para derrotar a los otros grupos. Aquí se armaban grupos en los diferentes barrios y así era la única forma de competir. Competíamos donde eran los yumbos. Y eso sí nos colocaban terapia criolla, que es lo que conocíamos y lo que se conoce ahora como champeta. Ya la terapia casi no sale. Pero era un espectáculo. Créeme que para esa época los concursos eran mundiales. Ahora lo sigo haciendo, ahora ya después de unos añitos más, no estoy vieja, pero unos añitos más, lo sigo haciendo, pero lo sigo haciendo en las discotecas, con aquellas mujeres que se quieren lucir, sobre todo con aquellas mujeres barranquilleras que llegan acá a la costa sabanera a creérselas de las mejores bailarinas. No todas bailan. Esas mujeres por allá, es lo que yo digo, que bailan como culeo seco. Eso es, para mí la expresión es culeo seco. Y lo he visto en muchas partes, incluso cuando yo estaba viviendo allá en Bogotá con ustedes, ¿se acuerdan que yo me burlaba de eso? Porque es que la gente no quiere bailar si no es pegándole las nalgas al tipo ahora. Eso no, así no se baila la champeta. La champeta artísticamente es mostrar lo que tu cuerpo puede expresar. Y así es como los negros conquistan, tanto el hombre como la mujer. Es el movimiento de tu cuerpo. Y yo lo sigo haciendo así. Yo en la discoteca bailo, ya te mandé el videíto espectacular, te voy a mandar otro donde te agrego una demostración, pero sí, es rico bailar de esa forma. Y a mí me gusta que me vean, a mí me gusta que me vean cuando estoy bailando, y ahora más que estoy en embarazo, mucho mejor. Gané como en 3 ocasiones, gané plata, pero sí, créeme que competía con los mejores. Yo era la única. Bueno, mi grupo era el único grupo menor de edad de esa época, porque competíamos con profesionales ya de raza grande, gente que bailaba la terapia, que tú decías, uy, no les vamos a ganar. Pero nosotros les mostrábamos que por ser jóvenes teníamos mucho, mucho más movimiento, mucho más talento.
Bueno, chicas, ¿qué les pareció la nota?
Dios mío, Señor Jesús, ¿sabes? O sea, el hecho de que ella baile y demás, esté o no esté embarazada, o sea, yo en realidad lo admiro un montón. O sea, un montón, porque, caramba, no creo que sea nada fácil como ahí con la pancita estar bailando y demás. Pero es algo totalmente bonito el hecho de que no se avergüence a pesar de. Porque puede que, sí, sale a bailar y no sé qué, y la miren extraño y demás, pero que ella se sienta orgullosa de sus raíces. Eso es lo que más me impresiona.
Es la identidad cultural que tiene Sara, porque ella puede estar embarazada, puede estar lo que sea, pero ya suena una champeta y automáticamente se transforma, porque es ella como tal, es su esencia, es la esencia de su tierra.
Claro que sí.
Y es el hecho de que tengo entendido que cada paso tiene un significado, ¿no?
Cada paso tiene, digamos que una historia, y ella acá encontró un choque cultural muy fuerte. Cuando ella llega a Bogotá, un día vamos a bailar y, pues claro, suena chocho y eso para ellos es como, el himno nacional, aquí vamos a perrearlo, vamos a bailarlo. Y ella empezó a bailar sola, es que ella baila sola. Entonces empezó a bailar sola y los hombres la sacaban y ella los miraba súper mal. Fue muy chistoso. Y a la final, pues ella se concentra, ella no le pone cuidado al quien la está mirando, así la está mirando, se bota al piso, salta. Mejor dicho, eso es súper loco, pero también es feo porque todo el mundo la miraba mal, el rolo es muy quieto, muy movido, entonces ella decía como, estos rolos son muy, muy secos, muy parecían palos, decía ella, y yo como, ¿qué? Entonces digamos que es muy importante que ella no se avergüence de sus raíces. Ella dice que, y también lo leía en varias, como que en varios artículos, ellos dicen que cuando escuchan la champeta sienten que hierve la sangre, o sea, es una necesidad de bailar, y también pues hace parte de su descendencia africana, ¿no? Eso es la esencia de ellos.
Es que hay que entender una cosa, y es, si el problema es que ellos son muy espontáneos o que nosotros somos muy reprimidos.
Yo creo que es la segunda.
Yo creo que el problema está siempre en nosotros.
Sí. Uno se va para Boyacá y suena carranga, pues yo como boyacense también bailo.
Eso sí.
Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahorita tachamos a una persona por su forma de bailar, por su forma de moverse, pero no entendemos lo que implica esa forma de bailar y esa forma de moverse. Y es por eso que yo creo que también se creó la Universidad de la Champeta, lo que tú decías ahorita, Camilo.
Lo que pasa es que las personas no entienden a las personas que están en su entorno. Eso es lo que pasa. Por eso tú siempre miras a las otras personas como dice, man, ¿qué está haciendo? O sea, ¿a usted qué le importa al man que está haciendo? Pero el man está haciendo algo que le gusta. Y eso es una connotación, no sé, muy colombiana. Porque en otros países tú no ves eso. Es el simple hecho de ir a la oficina en chanclas y en pantaloneta. A ti te dicen, tienes que ir a la oficina en vestido. ¿A qué? Yo me voy como me siento cómodo, ¿sí o no? Entonces esa connotación yo lo veo como una problemática social sobre vainas que uno no tiene que ponerle tanta tiza.
Yo creo que también lo que ella decía, ¿no? El hecho de que los concursos sean por plata y no por trofeos. Eso también evidencia, digamos, la necesidad que tienen ellos en cuanto al dinero. Y pues eso es como su máximo, no, vamos a ganarnos la plata y no sé qué. Y concursan profesionales con gente del barrio que no. Entonces yo creo que eso también es un encuentro ahí súper lindo. Cuéntanos un poco a la Universidad de la Champeta, en las fiestas que ustedes hacen, ¿va mucho costeño, mucho?
Va costeño, va caleño, va boyacense, va indígena, va cachaco, va todo el mundo. A la final todo es en contorno a la música, que es lo más bonito, ¿sí? O sea, como movimiento cultural, es funcional porque está abierto hacia cualquier estereotipo de persona. ¿Sí? No tenemos problema con que su inclinación sexual sea esta o esta. No, eso es lo de menos. Nosotros queremos que todo el mundo, que todas las personas que vengan acá, se parchen la música, se las oyen, bailen, se pongan champetudos. Es eso. Es una connotación cultural hacia las personas de la costa que no tienen esa inmediatez de fiesta y de música, y las personas del interior que les gusta el género como tal y vienen para acá, para la Universidad de la Champeta. Es pásala bueno. Eso es.
Bueno, Camilo, y queríamos saber cuándo es tu próximo evento de la Champeta.
Como el 27 de octubre. Vamos a estar ahí, entonces, pendientes ahí con las redes sociales, @unichampe, y ahí encuentran toda la información.
Cuando uno entra a la página aparecen unas becas. Yo en serio creí que era una universidad o una...
No, muchas personas nos escriben eso. Las becas es como para el mejor bailador, el mejor la pareja que se la haya soñado y eso. Entonces le damos una beca a la Universidad de la Champeta. Entonces es como, okay, tu desarrollo en esta noche champetuda fue excelente, así que te llevaste una beca. Es algo simbólico. O sea, wow. Tú te ganaste una beca. ¿Cómo te sientes cuando te ganas una beca?
Ay, súper bien.
Ah, bueno, aquí bailaste toda la noche. Aquí lo pasaste toda la noche en el chimba, entonces... Entonces, ¿qué hiciste? Te llevaste una beca y champetúa. Eso es.
¡Qué chévere!
Ya como para ir cerrando el programa, entonces, por ahí encontré que hay un festival que se desarrolla acá en Colombia, que es el Festival Cultural de la Champeta. Se llevó a cabo desde el 13 de junio de este año y su segunda parte comenzó en julio. Entonces, este festival lo que busca es mostrar a otros representantes del género y tampoco busca opacar otros géneros musicales, sino también busca como integrarlos todos en un solo evento para que las personas que participen se sientan cómodas. Se lleva más que todo pues en la costa caribe, entonces.
Bueno, queríamos agradecerte, Camilo, por venir a nuestra mesa.
Muchas gracias por la invitación, Charlie.
A los oyentes, esperamos les haya gustado el tema que tocamos.
A bailar champeta y a escuchar champeta.
Bueno, y después de este recuento histórico y este viaje por el Caribe imaginario, nos vamos ya pues despidiendo. Te agradecemos muchísimo, Camilo, por estar con nosotros, por compartir tantas cosas, por enseñarnos y apropiarnos de la champeta como de verdad fenómeno histórico, cultural.
Uh-huh. También darle las gracias a nuestra directora, Ángela Telles.
También queremos agradecer a nuestra máster del día de hoy, Daniela Niño.
Bueno, y antes de irnos, Camilo, cuéntanos sobre tus redes sociales.
Yo estoy como @camiranks con K, M-M-I de yuca, más fácil, _ R-A-N-K-S. También estoy como @unichampeta. Ahí pueden encontrar la información sobre el Unichampe y sobre todo lo que hacemos.
Muchas gracias. Y no olviden escribirnos en nuestras redes sociales en www.uniminutoradio.com.co. De igual manera en @uniminutoradio en Facebook, Instagram y Twitter. Y estamos estrenando redes sociales oficiales de Disidentes, así que nos pueden encontrar como @disidentesradio en Instagram y Twitter. Feliz fin de semana para todos.
Chao.
Disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. Manteniendo opiniones, posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter. Disidentes está aquí, disidentes está aquí, para hablar todo lo que quieres decir. Disidentes está aquí, disidentes está aquí. Vamos todos juntos a construir nuestro país.